Auspicia Informativo Farco.
Este año lo jugás con tarjeta Cabal de Banco Credicop. En junio, cada vez que juegue la Celeste y Blanca, hasta 40% descuento en las mejores apps y locales de gastronomía. Y sí, este año lo jugás con tarjeta.
Este año lo jugás con tarjeta Cabal de Banco Credicop. Para más información ingresá a www.beneficios.bancocredicop.com.
CONADU, la Federación de la Docencia de las Universidades Nacionales. Una CONADU representativa, federal, que lucha por el salario y los derechos. Una federación que defiende la universidad pública, orgullo y derecho del pueblo argentino. CONADU.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco. Noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la
otras
orden.
Voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Buen comienzo de semana. Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos aquí en nuestro centro de producción en la ciudad de Rosario y ya estamos enlazadas las radios comunitarias del país para nuestra primera edición de este lunes 1 de junio de 2026. Comenzamos en Córdoba porque allí, tras la confirmación del femicidio de la niña Agostina Vega a manos de Claudio Barrelier, volvió a quedar en evidencia la deficiente respuesta del Estado frente a las denuncias de desapariciones y de violencia de género. Para este miércoles 3 de junio, en un nuevo Ni Una Menos, se esperan masivas movilizaciones en todo el país, especialmente motivadas por el caso Agostina y por el de Dulce Candia, la adolescente de 17 años que apareció asesinada en Misiones tras dos semanas desaparecidas. Pero sobre la situación en Córdoba, tenemos este informe de nuestras compañeras Jessica Isasi de Radio Curva y Emilia Calderón de Radio La Ranchada.
Hola a toda la audiencia de las radios comunitarias y del informativo Farco. La provincia de Córdoba atraviesa horas de profunda tristeza tras la confirmación del femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que era buscada intensamente desde hacía una semana. Por la causa permanece detenido Claudio Barrelier, señalado como principal sospechoso. Durante la conferencia de prensa posterior al hallazgo, se produjo un fuerte cruce entre la dirigente del PTS Frente de Izquierda, Laura Vilches, y el fiscal Raúl Garzón. Laura Vilches cuestionó el accionar judicial y reclamó respuestas frente al femicidio de Agostina. Escuchamos a Laura Vilches, dirigente del PTS Frente de Izquierda.
Que la conferencia de prensa fue escandalosa. El nivel de prepotencia y bravuconería con el que empezó la conferencia de prensa el fiscal fue escandaloso y se observó a lo largo de toda la conferencia con un tono casi chabacano, indignante, que obviamente autofelicitó a la policía, autofelicitó a la propia justicia, negando el hecho de que fue la familia, la docencia, los vecinos y las vecinas de Agostina y su familia quienes denunciaron e insistieron para que la provincia pusiera todos los recursos a disposición para encontrar a Agostina. Claramente tienen ninguna sensibilidad ante lo que venimos denunciando desde hace años, desde el movimiento feminista y de las diversidades sexuales en Córdoba. No solo porque se vio acá, donde tuvo la caradurez casi de felicitar la actuación de los perros, de decir que había que darle una medalla cuando hicieron todo y vienen haciendo todo mal, porque si no, el caso de Agostina no tendría que haber existido.
Desde las organizaciones feministas y de derechos humanos también señalaron responsabilidades estatales por las demoras y falencias en la búsqueda y convocaron a movilizarse este 3 de junio en el marco de una nueva jornada del Ni Una Menos. Escuchamos a Rocío, integrante del colectivo Ni Una Menos.
Soy miembro activa de la Asamblea Ni Una Menos Córdoba, militante feminista de base. Quiero hacer extensiva una convocatoria a toda la sociedad. El miércoles 3 de junio estaremos a partir de las 16:30 horas en Colón y Cañada vamos a gritar bien fuerte, ni una menos, vivas nos queremos, Agustina Vera presente, basta de inacción, basta de complicidad policial y política, queremos que los responsables renuncien. Cuando si la familia hubiese sido oída, la niña estaría hoy entre nosotras, decimos ni una menos, por Agustina y por todas las que nos faltan, este miércoles todos a Colón y Cañada.
Desde la provincia de Córdoba informamos Emilia Calderón de Radio La Ranchada y Jessica Isasi de Radio Curva.
Los trabajadores de FATE cumplieron 100 días ocupando la planta y el 10 de junio se van a movilizar a la Plaza de Mayo. Son cerca de 1.000 trabajadores y trabajadoras que junto a sus familias están reclamando la continuidad de la producción y los puestos laborales en esta fábrica ubicada en el partido bonaerense de San Fernando, donde se producían cubiertas especialmente para camiones y colectivos. Tienen presentado un proyecto de ley en la legislatura bonaerense para que el Estado provincial se haga cargo temporariamente de la empresa y así ponerla a producir. El fin de semana realizaron en la puerta de la fábrica una asamblea junto a otros sectores en lucha en la que se decidió una nueva marcha a la Plaza de Mayo para el miércoles 10 de junio. Vamos a escuchar lo que decía el trabajador de FATE, Ariel Godoy.
Más de 100 días de permanencia, más de 100 días de ocupación de los techos, más de 100 días de ocupación dentro de la fábrica, más de 100 días de ocupación en los jardines, en distintos lugares y puntos de la fábrica, en el alambrado. Un enorme orgullo de ser parte de todos esos compañeros que junto a nuestras familias estamos ahí bancando. Es muy importante el proyecto de ley de ocupación temporaria que está planteado y hay que impulsarlo con todo. Es muy importante ese proyecto de ley. A la vez nosotros venimos planteando un grupo de trabajadores junto a nuestra familia que hay que poner en pie también un plan productivo de FATE. Sabemos que hoy nos metemos a esa fábrica y no la arrancamos a trabajar. Pero sabemos que lo podemos preparar. Sabemos que lo podemos preparar como lo hizo alguna vez Anón, como lo hizo alguna vez Madirá, como lo hizo cientos y cientos de cooperativas que largaron esa propuesta política, la pelearon y la llevaron adelante.
Ariel Godoy, uno de los trabajadores de la empresa FATE, en esta asamblea que se realizó el fin de semana y donde se decidió una movilización a Plaza de Mayo para el miércoles 10 de junio. Y en el norte de Santa Fe sigue en situación crítica la algodonera Avellaneda y sus trabajadores continúan poniendo el hombro para evitar la quiebra. Nos informa nuestro compañero Roque Caballero desde la FM Chalet en la ciudad de Santa Fe.
Buenos días, Pepe, audiencia de Farco. La situación de algodonera Avellaneda es complicadísima. La Chalet dialogó con Juan Carlos Bandeo, secretario general del Sindicato de Textiles, Delegación Avellaneda, sobre la actualidad de los puestos de trabajo. Actualmente hay 144 obreros quincenales y mensuales. Se le adeudan sueldos de noviembre y diciembre del año pasado.
Mediados de abril arrancó más o menos con 75 personas a trabajar la planta. Te hablo de quincenales y más o menos 30 y algo de mensuales, que te suma más o menos hay 110 personas que están trabajando. Esas personas que están trabajando cobran semanalmente porque no hay ningún convenio acordado. Viste que a nosotros nos deben lo que es la parte de diciembre y enero del convenio del 223 que se firmó el año pasado. Esa deuda la seguimos teniendo. Y la gente que no está trabajando están todos afuera.
Bandeo dijo que los obreros no quieren que la empresa vaya a la quiebra porque quedarían 500 familias a la deriva.
Que lo que nosotros no queremos que la llegue a la quiebra esto, porque si va a la quiebra van a quedar toda esta gente afuera, incluso los que están trabajando, y en total son como 500 personas, porque vos incluís los empleados de Algodonera Avellaneda, vos tenés que tomar todo lo que tienen en la planta, que es las dos demotadoras, una de Chaco y la otra está en Santiago del Estero, después tenés personas que trabajan en la oficina en Buenos Aires, que ellos tampoco están trabajando. Son todos empleados de Algodonera Avellaneda, pero acá la hilandería estaba trabajando con estas 108 personas.
El secretario general del Sindicato de Textiles dijo que normalmente la planta tiene 340 empleados, pero por lo que sabe, la empresa solo mantendría a 150.
Porque ellos tienen un estimativo de gente más o menos, para que vos te dé una idea. Son 330, 340 o 350 personas que trabajan dentro de la planta, si estaría normal, ¿sí?
Sí.
Ahí me seguí. Bueno, sí. Ellos quieren trabajar con 150, más o menos, en 340 y 150 personas. ¿Por qué? Porque la industria textil está caída, no se vende, entonces ellos van a necesitar más o menos esa cantidad de gente. Pero entonces vos tenés que decidir qué vas a hacer con los otros 150, si vas a hacer retiro voluntario, si vas a pagar indemnizaciones.
Reportó para Farco FM Chalet.
Un estudio de la Universidad Nacional de La Plata reveló que cada vez se usa menos el transporte público en las principales ciudades y se recurre más a la moto y a otros medios alternativos. El informe de nuestro compañero Gabriel Robledo desde Radio Futura.
Más motos, menos colectivos y viajes más largos. Una encuesta de la Universidad Nacional de La Plata pone en evidencia una realidad que se repite en muchas ciudades argentinas. Cada vez cuesta más trasladarse. El relevamiento detectó un fuerte crecimiento del uso de motos en reemplazo del colectivo. Entre las principales razones aparecen la falta de frecuencia del transporte público y el aumento del boleto. Así lo explica Laura Aón, directora del Observatorio de Movilidad de la Universidad Nacional de La Plata, en diálogo con Radio Futura.
El uso de la moto es muy sorprendente como reemplazo del sistema de transporte público. En ciertas delegaciones, en ciertas localidades donde el transporte público es de peor calidad, te ha reemplazado la moto porque ya no pueden confiar en el colectivo en que llegue, pero además por el costo que tiene hoy. Claro. El colectivo, o sea, llevar a toda la familia en colectivo hoy es muy costoso, entonces las personas les conviene viajar en auto hoy en día a muchos de ellos, dependiendo de la zona en la que estén, pero si no tienen auto, muchos han sacado créditos para comprarse motos, y el impacto de la moto, bueno, es más cantidad de vehículos individuales en la calle, más congestión, es más complejidad.
Según la especialista, el impacto va más allá del transporte y también afecta a la calidad de vida.
Es muy sorprendente, creo que habla un poco de la mala calidad de vida que estamos teniendo, porque no solamente los viajes son muy largos, sino llevan mucho tiempo y son inciertos, ¿no? En parte de a qué hora vamos a tener que salir o a qué hora vamos a llegar, sino que además estamos todo el día yendo de un lado para el otro resolviendo distinto tipo de trabajos y de actividades, o sea que el tiempo de descanso, el tiempo de encuentro se reduce y la calidad de vida se reduce, y eso es un signo de este tiempo y la encuesta también lo está expresando.
La encuesta del observatorio también reunió quejas, observaciones y propuestas para mejorar la movilidad en la región.
El ABC de la movilidad es que las ciudades capitales tienen que tener una oferta de transporte diversificada, masiva. Tienen que tener trenes, tranvías, un sistema de transporte colectivo que esté priorizado, que tenga algunos carriles donde tenga mejor velocidad, que tenga mucha mayor frecuencia, mayor cantidad de vehículos en la calle, circulando. Necesita políticas orientadas a promover el transporte masivo y sobre todo porque hay localidades que quedan muy lejos de la centralidad de la ciudad.
Desde La Plata, Gabriel Robledo de Radio Futura para el informativo Farco.
En Colombia habrá segunda vuelta entre el candidato de la derecha Abelardo de la Espreglia y el oficialista Iván Cepeda. En la primera vuelta realizada este domingo, el opositor alcanzó el 43,7% de los votos, mientras que el candidato apoyado por el presidente Gustavo Petro llegó al 40,9%. A pesar de que votar no es obligatorio en Colombia, la participación en esta elección alcanzó el 57%, la más alta en 25 años. Vamos a escuchar lo que decían los candidatos que van a ir a esta segunda vuelta.
Estoy listo para dar la batalla final. Estoy listo para una segunda vuelta donde la patria Milagro y su manada triunfará. Este día hemos cerrado la primera página de la historia. Pero la historia definitiva la terminaremos de escribir el 21 de junio, cuando estemos una vez más frente a las urnas para refrendar este compromiso con Colombia y derrotar a Gustavo Petro y al bandido Iván Cepeda.
¿Cuál es el proyecto que expresa esa extrema derecha fascista, no solamente hoy en Colombia, sino en el mundo? Lo voy a decir con claridad. Los alcances, avances y logros en materia social de nuestro gobierno, bajo un eventual mandato del señor de la Espriella, serán pulverizados. No salario vital, no reforma agraria, no apoyo a la educación pública y a la matrícula cero. No más apoyo a la juventud. Apoyo simple y llanamente a los círculos más descompuestos y más poderosos desde el punto de vista económico de la sociedad colombiana. Plutocracia y corrupción. Eso es lo que representa el señor de la Espriella y su proyecto político.
Y la segunda vuelta presidencial en Colombia va a ser el domingo 21 de junio.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En la ciudad de Santa Fe también se escucha el informativo de las radios comunitarias Farco a través de Radio Cultura FM 94.3.
Y hasta aquí llegamos con nuestra primera edición de Informativo Farco de hoy lunes 1 de junio de 2026. Cristian Torres estuvo en controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Nos reencontramos en la segunda del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio Informativo Farco.
Banco Credicop te espera en Agroactiva del 3 al 6 de junio con una propuesta especial para impulsar tu crecimiento. Líneas de créditos en pesos y dólares, financiación a la medida de tu ciclo productivo con tarjeta Agrocabal. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Destinado a la cartera comercial. Más información en bancocredicop.com.
Auspicio Informativo Farco.
¿Necesitas un crédito para pagar los aguinaldos? Movete a Credicop y lo tenés. Crédito Aguinaldo Credicop. Simple, rápido y con la tasa más conveniente. Además, si pagás los sueldos de tu empresa con nosotros, accedes a una tasa preferencial y muchos beneficios para tus empleados y empleadas. Credicop, siempre junto a tu pyme, siempre junto a vos. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial sujeto a evaluación crediticia. Más información y condiciones aplicables en www.bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo Limitado. Reconquista 484 Cabacuy 3057-1421-352.
El Monte Pampeano guarda un secreto que solo se revela una vez al año. Escúchalo. Es la brama del ciervo colorado, un rugido que estremece la tierra y marca el pulso de la naturaleza. En marzo y abril, la Reserva Parque Luro te invita a vivir este ritual único. Recorre sus senderos y déjate envolver por la fuerza del Caldenal. No te lo pierdas. Vení a vivir la brama en la Pampa original.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco.
¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo!
Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la orden.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, saludos otra vez, les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Compartimos con ustedes que nos reciben a esta hora en todo el país, la segunda edición de hoy lunes 1 de junio de 2026. Comenzamos en Córdoba porque allí la Asamblea, ni una menos, pidió el jury de enjuiciamiento para el fiscal Raúl Garzón y también la destitución del ministro de Seguridad de la provincia, Juan Pablo Quinteros. Este reclamo, hecho esta mañana en conferencia de prensa, se debe a la actuación de ambos funcionarios en el caso del femicidio de la niña Agostina Vega. La integrante de la Asamblea, ni una menos, Soledad Díaz, dijo que fue un crimen del poder político y convocó a movilizarse este miércoles.
Estamos hoy ante un crimen del poder político, porque a Barrelier lo encubrieron desde el primer momento. Hubo una política destinada para garantizar los negocios que esconde el PJ en la provincia, que tiene como principales víctimas de las redes de trata, de las redes del narco, de las barras bravas, a las mujeres y a las disidencias. No es un hecho aislado, estamos ante una situación gravísima, y por esto en nuestra provincia el movimiento de mujeres se va a poner de pie y llamamos a todo el país a acompañar esta movilización para develar las responsabilidades profundas. Que no quede en Barrelier. No estamos ante una manzana podrida. Está podrido todo el sistema y las mujeres estamos hartas. Estamos reclamando ni una menos, el Estado es responsable.
Y recordemos que este miércoles 3 de junio es un nuevo ni una menos. Hay jornadas de movilizaciones convocadas en todo el país, incluida por supuesto la ciudad de Córdoba, a 11 años del primer ni una menos. Evo Morales aseguró que el pueblo boliviano está movilizado por el hambre, la desocupación y la pérdida del poder adquisitivo. Entrevistado por Radio Gráfica, el expresidente de Bolivia se refirió a la situación que vive el país hermano, donde llevan ya un mes las movilizaciones populares que piden la renuncia del presidente Rodrigo Paz Pereira. Evo Morales explicó los motivos de las protestas y describió la variedad de sectores que las protagonizan.
A la cabeza del movimiento indígena, aymara empezaron, quechua se sumaron. Transportistas también indígenas, mineros también son indígenas, comerciantes también son indígenas. Más del 70% del movimiento es indígena. Bueno. El movimiento indígena no solamente está en el CSUCB, Bartolinas, Interculturales, CONAMAC, sino está en todos los sectores. Empresarios también indígenas, ya hemos cambiado. Entonces todos se juntan. Yo diría inclusive la gente sin dirigente en algunos sectores, autoconvocados, a esa movilización convoca el hambre, el desempleo, la pérdida del valor adquisitivo. A este convoca, compañeros no pueden encontrar trabajo. Entonces, ya, ¿no? Yo escuché en los medios de comunicación, en las redes sociales, ahora se convocan por redes. Los medios hegemónicos nos bloquean, ¿no? Ayer estaba escuchando un dirigente nacional de trabajo, no querían convocar, casi le pegan y obligan a convocar a la movilización. Pero, ¿qué es lo que colmó la paciencia? El tema combustible. En 14 años no faltaba combustible. 14 años no faltaba plata, no faltaba dólar, no faltaba comida.
Evo Morales también rechazó las causas penales armadas en su contra con las que lo atacan, dijo, el gobierno de Rodrigo Paz junto a Estados Unidos.
En la campaña de Rodrigo Paz digo, hermanas, compañeros, ciudadanos, ahora son vándalos, ahora son narcotraficantes, ahora son terroristas. Y se lleva hasta el fondo, hasta el corazón de compañera de base, compañero de base. ¿De cómo cambiar eso? Ya no lo creen. No es Evo Morales, yo no he convocado a esa movilización. Entonces, el gobierno, bajo la dirección de Estados Unidos, ataca a narco. A mí, ahora, ya no solamente soy narcotraficante, ni terrorista, ni asesino, sino de paso pedófilo, creo que les comentaba. A mí, durante el golpe, 29 procesos, por corrupción, terrorismo, ¿no? Conspiración, les he ganado toditos. Ahora inventan un supuesto víctima de trata, y esta supuesta víctima había presentado al juez de sentencia un memorial, ¿no? Ella nunca ha sido víctima de nadie, nunca había trato, con eso debía estar cerrado, pero usan eso, pero usa Estados Unidos, usa el gobierno. Entonces, cuando yo digo es una sublevación contra el Estado neocolonial, está proscribiendo a nuestro instrumento político, ya han proscrito a la Evo candidato a presidente el año pasado, ahora quieren eliminar a nuestro movimiento político.
Parte de las declaraciones del expresidente de Bolivia, Evo Morales, a Radio Gráfica. Vamos ahora a Neuquén, porque allí un jurado popular encontró culpable del femicidio de Mabel Mena a su expareja, Jorge Linco. La jornada final del juicio tuvo varias idas y vueltas que extendieron la definición varias horas. Nos lo cuenta nuestra compañera Maitén Cañicul desde la FMC de Junín de los Andes.
Saludamos a la audiencia del informativo Farco. El viernes, tras una extensa y compleja jornada judicial, un jurado popular declaró culpable a Jorge Linco por el femicidio de Mabel Mena en un hecho ocurrido el año pasado en Junín de los Andes. La audiencia se desarrolló durante más de 10 horas y estuvo marcada por momentos de mucha tensión, debates legales y una situación de confusión en torno a la interpretación del veredicto. En una primera instancia, el jurado determinó por unanimidad que se trató de un homicidio agravado por el vínculo y por mayoría de un femicidio. Sin embargo, una interpretación errónea sobre la inimputabilidad del acusado generó nuevas discusiones entre la defensa, la fiscalía y el tribunal, situación que requirió incluso intervención de una jueza de Zapala. Finalmente, el jurado volvió a deliberar y ratificó la culpabilidad del Linco. Afuera de la oficina judicial, familiares, vecinos y organizaciones sociales acompañaron la espera y recibieron la decisión con aplausos y el reclamo de justicia para Mabel Mena, que sucedió recién cerca de las 21 horas del día viernes. Escuchamos lo que sucedió a las afueras de las oficinas del Poder Judicial.
El juez pidió que trabajáramos en darles nuevas instrucciones, a los jurados se les explica qué es lo que tienen que resolver. Fueron a deliberar, estuvieron bastante tiempo deliberando y cuando salieron confirmaron esa decisión que habían dado en primer lugar, que unánimemente consideran que Linco mató a Mabel, que ese asesinato fue a su pareja y por mayoría que es un femicidio, y sacaron cualquier tipo de duda sobre que no comprendía, es decir, que sí comprendía, por lo cual ahora lo que sigue es la declaración de responsabilidad de este señor y en lo siguiente una audiencia para que se, con un juez, ya no con jurados, se determine la pena. ¿Sí?
Una vez más, decirle que ojalá que nunca más suceda esto en nuestro pueblo ni en ningún lado, ¿no? Así que bueno, de parte de todas mis hermanas, de mi madre, y parte mía, muy agradecido con todo, con los gremios, con toda la gente, vecinos, chicos, compañeros, amigos. Y ahora sí, mi hermana
va a descansar en paz porque se hizo justicia, sí.
Yo le quiero agradecer, yo soy la mamá, le agradezco a toda la gente, todos los apoyos que han dado. Muchas gracias por todo el aguante que han hecho todo el día.
Reportó para Farco, FMC, Radio Comunitaria de Junín de los Andes.
Vamos ahora a Jujuy, porque allí los bomberos voluntarios de la provincia están denunciando que llevan años sin recibir aportes del gobierno provincial y de la mayoría de los municipios. Nos informa nuestro compañero René Caiconte desde FM La Voz del Cerro.
Buen día, audiencia del informativo Farco. Bomberos voluntarios reclaman apoyo para el trabajo que realizan día a día. Ariel Mamaní, bombero voluntario de la localidad de Monterrico, nos cuenta cómo es justamente el día a día y la poca ayuda que tienen para combatir incendios y algún otro siniestro.
El día a día es complicado, el bombero, ¿no? Por ahí el día a día es saber de dónde sacar los fondos, de dónde conseguir recursos, ya sea equipamiento, gasoil. Por ahí, en cierto punto, ya cuando uno lleva muchos años en el sistema, ya se siente menospreciado, se siente incluso hasta usado, se podría decir, ¿no? Porque nos acordemos que la última intervención grande que tuvimos, por ejemplo, ya sea el año pasado, tuvimos lo que es incendio forestal en toda la provincia, también el caso del incendio grande en Comodín, llámese el incendio grande como Ingenio de la Esperanza, los incendios forestales del Parque Calilegua, los incendios en la empresa Holcim, los incendios en la Feria Mayorista, también recalcar el año antes tuvimos lo que sería intervención en la luz de Volcán. También cabe recordar que en la pandemia fuimos uno también de los pilares fundamentales, ya sea para cada ciudad. Por eso que muchas veces por ahí se pide el tema de la obra social, el tema de la jubilación, porque este conlleva un desgaste físico.
No hay ayuda de ningún sector del gobierno y así lo manifiesta Ariel Mamani, que menciona también que este reclamo no es de ahora, sino desde hace mucho tiempo.
Actualmente no se recibe ya sea ayuda municipal, en muchos de los cuarteles, en el 80-90% no se recibe nada municipal, y bueno, a nivel provincial, el 100% de los cuarteles no percibe nada. Bueno, acordemos también que nosotros venimos pidiendo esto de lo que sería del gobierno del exgobernador Gerardo Morales, ya son 8 años, imagínense, llevamos 3 con el señor gobernador Sadir. Entonces, no es que lo pedimos de hace un mes, que se dio, hace 2 semanas que se dio la noticia, o sea, lo venimos ya recalcando hace mucho tiempo.
Desde Jujuy reportó para el informativo Farco, René Caiconte FM, La Voz del Cerro.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
Godoy Cruz, Mendoza, escuchamos el informativo Farco en Radio Comunitaria Cuyum, 89.3.
Y hasta aquí llegamos con el informativo Farco por hoy lunes 1 de junio de 2026. Cristian Torres estuvo en controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Nos reencontramos mañana, que tengan buen resto del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Auspicio Informativo Farco.
Banco Credicop te espera en Agroactiva del 3 al 6 de junio con una propuesta especial para impulsar tu crecimiento. Líneas de créditos en pesos y dólares, financiación a la medida de tu ciclo productivo con tarjeta Agrocabal. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria, destinado a la cartera comercial. Más información en bancocredicop.coop.